TNC Clásicos.
Hola, esto es ¿Qué meses después de escuchar? Programa número 289. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Yo Belén Saitúa.
Y yo Manuel Álvarez.
Y les damos la bienvenida a la segunda parte de esta trilogía épica de podcast dedicadas a la trilogía más épica jamás, que es El Señor de los Anillos. La semana pasada, cuando hablamos de La Comunidad del Anillo, yo dije, me encanta, es una obra maestra, la amo, etcétera, pero me parece que envejeció un poco peor, se nota que tiene menos recursos, no sabíamos por qué. Hay un montón de razones por las cuales tal vez se ve menos acabada. Anoche cuando vi Las Dos Torres, la disfruté de punta a punta, me parece una cosa excelente que no envejeció un día. Viéndola, siento ese deseo de quiero que existan más películas así. Quiero decir, con La Comunidad del Anillo me parece que un poquito de imaginación lo tenés que poner, capaz ustedes no estén de acuerdo. Las Dos Torres me parece perfecta de punta a punta. Y como me había pasado, inclusive también hablábamos la semana pasada con los libros, después de ver La Comunidad del Anillo dije, bueno, tengo que ver Las Dos Torres, El Retorno del Rey, vamos a grabar los podcasts. En el momento que se terminaron Las Dos Torres dije, qué lástima que no voy a tener tiempo de ver El Retorno del Rey ya, porque me muero por
sí,
verla.
A mí me pasó eso hoy, vos sabés.
A mí me pasa, creo que ya comenté la semana pasada, pero yo estoy tan enamorado de las películas estas que para mí son todas perfectas. Entonces esto que decís no lo noto, simplemente es como que la primera es un 10, esta es un 11 y la otra es un 12.
Claro, tal vez lo que tiene la primera es que como es el inicio y tenés que hablar de quiénes son los personajes y ya los conocemos tanto, sabemos quién son y qué es lo que va a pasar, que hay un poco de tal vez un poco de fiaca en ese momento de bueno, sí, ya dale, vamos a la acción, vamos al abismo de Helm.
Sí, a mí me pasó viendo, yo la vi hoy, a Las Dos Torres, me pasó lo mismo que Fede terminó y dije, ay, quiero seguir. Y quería poner la tercera. No me pasó eso cuando terminé de ver La Comunidad del Anillo y hoy sí sentí eso.
Sí, me parece que es mucho más intensa, más atrapante, más enfocada.
A mí me encanta igual La Comunidad del Anillo. Eso que vos dijiste de que envejeció mejor o peor, la verdad no sé. Yo es algo que no puedo ver. Yo veo y me encanta. O sea, no voy a criticarle algo. No voy a ver, no sé, Star Wars, El Imperio Contraataca y decir, me parece que este efecto no está bien. O sea, no me importa. Amo la película y entiendo que se hizo en el 2001 y está todo bien. Puede ser que Las Dos Torres esté mejor acabada o terminada, pero me encantan las tres. Pero hoy, viendo Las Dos Torres versión extendida, creo que es mi favorita de las tres. No niego que vaya a decir esto el domingo que viene por El Retorno del Rey.
Claro, y me vaya a arrepentir de todo lo que dije. Sí.
Yo creo que lo que tiene esta por ahí que hace que te guste más que la primera es tiene un ritmo más rápido, tiene como
sí.
más...
Es más enfocada, si bien claro. Sigue siendo de una magnitud enorme.
Sin duda.
Más en la superficie, me parece que una de las mayores diferencias entre la primera y la segunda es que la primera tiene mucho terreno que recorrer sí. literal y figurativamente.
Claro.
Porque sí. Es un gran road trip. Yo viendo esta película pensaba, se dice que El Señor de los Anillos es uno de esos libros que se creían inadaptables al cine. Bueno, yo creo que en particular La Comunidad del Anillo es el libro más difícil de adaptar. Por sí. esto de que visitan 15 lugares diferentes, que tan rápido como llegan se van, etc. Sí. Las Dos Torres ya empiezan a dar vueltas por los mismos lugares. Hay lugares recurrentes que se desarrollan mejor. Los personajes están más tiempo quietos en un solo lugar, lo que nos permite conocerlos un poco más.
Sí, no tenés que presentar el mundo, básicamente. Te lo sacás, ya das por sentado que la gente sabe lo que viene a ver y le gusta lo que viene a ver, entonces no hay una cosa de inmersión. Necesito que entiendas quiénes son los elfos, quiénes son los humanos y demás. Vos estás acá porque te encantan los bifes, sí. así que vení y te llevo sí. en esto.
Yo siento que pasa, por ejemplo, lo mismo con Star Wars. Lo que pasa es que La Comunidad del Anillo es muy primer acto y esta sería muy segundo acto. Entonces, como esto es ya el choclo grueso.
Bueno, pero mucho más. Yo recuerdo que cuando salió Las Dos Torres se la criticaba mucho que es el segundo acto y no empieza ni termina.
Bueno, yo iba a decir lo mismo que Manu. O sea, esta es muy la del medio. Pero la del medio, bien, digamos, me parece que sea algo malo, porque empieza y ya está ahí en la acción, y no me parece mal que no termine la historia, o sea, al contrario, me parece que te deja recontra como manija.
Me parece que es una peli muy de transición, todavía nos faltan conocer a algunos personajes que los presentan, pero que no tienen esta carga de, bueno, así viven los hobbits, y así festejan los hobbits y demás. Esta es Eowyn, este es Éomer, este es Théoden, y pasa esto, esto y aquello, sí, con bueno, una contundencia que tal vez En la otra es un poco más...
Ya no se tiene que introducir tantas cosas, se introduce mucho igual. Me parece que suena... El libro igualmente ayuda. O sea, se está adaptando a algo que yo tengo la idea de que inclusive en los libros funciona mejor Las Dos Torres que la comunidad.
Sí, pero como las cosas nuevas, las ves a través de los ojos de los personajes que ya conoces, otra cosa, ¿no?
Sí.
Estás viviendo y empatizás con los personajes que ya conoces, no necesitas hacer el trabajo de empatía, de conocer de quiénes son. Entonces las cosas nuevas parecen más contundentes, más firmes.
Claro, es como una especie de bola de nieve que a medida que va agarrando ritmos se hace más grande. Entonces eso, las películas estas, mientras más ves, más ritmo tomás y mejores se van poniendo.
También lo interesante de esta segunda parte es que, a diferencia de la primera, que capaz Frodo es el claro protagonista, acá Frodo y Sam son capaz los que menos tienen que hacer y todo el foco está puesto en Aragorn, Legolas y la presentación de los nuevos personajes en Rohan, y que culmina todo en esta hermosa, excelente batalla que es el Abismo de Helm.
Sí, recién hablábamos con Fede un ratito antes de que te pasa un poco con la trama de Frodo y de Sam, es que es un poco este efecto zapping, quiero volver a Legolas, a Aragorn, qué es lo que está pasando.
Tiene momentos claves en donde vas a Frodo y Sam y decís, yo quiero que lleguen a lo mismo de Helm.
Sobre todo porque a Frodo y Sam en esta película les pasa mucho que no son tan los protagonistas de su trama, sino que les pasan muchas cosas. Se encuentran con Gollum, Faramir lo secuestra, ¿viste? Como
claro,
que
sirven
son
para
personajes
presentar
que están reaccionando y no,
sí.
Y no accionando, más allá de ir, obviamente, a Mordor, ¿no? Mm. Pero...
Sí, lo que también tiene, de nuevo, si vos agarras las torres por sí sola, decís a Frodo y Sam los están desaprovechando, si ven, bueno, la relación que genera, que se crea con Gollum es una maravilla, y... Uh-huh. Me da la sensación de que vamos a hablar un poco de Gollum en las siguientes horas. Pero sí, resulta que en esta segunda película lo de Frodo y Sam queda medio inconcluso, no sucede demasiado, nada se resuelve, pero sabiendo cómo todo eso es desarrollado en el Retorno del Rey, no es ningún problema absoluto.
Aparte, me parece que con la trama de Frodo y Sam lo más importante es empezarlos a ver cómo funcionan ellos como trío, digamos. Cómo se relacionó Gollum con Frodo, Frodo con Gollum, Gollum con Sam, digamos, este trío de personajes. Sobre todo, me parece lo más lindo de todo esto es que lo empezamos a ver un poco a un Sam que no es perfecto, ¿no? Que se siente un poco celoso, que se siente desconfiado, que no sabe bien cuál es su lugar. Y me parece que eso es lo más lindo que tiene en esta película, sobre todo el trabajo de Sam, que lo empieza a cerrar como un personaje tridimensional y no solo como un cachorrito que lo sigue a Frodo por todos lados.
Creo que discutiblemente todos los personajes que vienen de la primera película empiezan a cerrar en esta.
Yo igual no estoy tan de acuerdo con ustedes, a mí las partes de Frodo y Sam me encantan por varias cuestiones.
Creo que la palabra encantan aplica a todos los presentes.
No la siento tan como zapping por varias cuestiones, principalmente porque parece que es la introducción del personaje más complejo que tiene esta saga, o por lo menos el más complejo fuera de la comunidad, que es Gollum. Está súper bien introducido, está súper bien mostrado. Y después siento que es eso, como vos decías, Belu, el desarrollo de la relación entre Frodo y Sam es increíble y se nota muchísimo en esta, que es esto, es... No lo conocemos como Frodo el gran señor, súper bondadoso, bueno, y Sam el jardinero, que también es como súper pillo por él. Y empezás a ver la relación que tienen ellos de esta amistad increíble, de estos celos que se generan, de cómo Frodo necesita de Sam para poder llevar esta carga. Y para mí, todo eso, cuando concluye al final en la escena entre ellos dos, me parece uno de los momentos más hermosos que tiene esta saga.
Sí, me parece que toda esta trama tiene que ver algo más con el centro emocional de la peli con la acción, ¿no?
Claro.
Es importante para saber a dónde vamos y cómo sentirnos con ellos dos, que más allá de lo que hacen, ¿no?
Claro, a eso me refiero.
¿Qué les parece si nos zambullimos a la película? Se me ocurrió viéndola anoche que podríamos hacer lo siguiente. Como en el libro de Las Dos Torres, hablemos primero de Rohan y de Merry Pippin con los Ents, etc. Y, ya que recién estábamos hablando de Frodo y Sam, volvamos con ellos al final del podcast. Así no estamos haciendo zapping, como decíamos. Las tres películas empiezan con distintos viajes al pasado, ¿no? La primera, de la que hablamos la semana pasada, empieza con un prólogo para terminar con todos los prólogos. Esta segunda empieza con esta escena rarísima que solo se le podría haber ocurrido a Peter Jackson. No hay nada, ni siquiera parecido en el libro, que es Gandalf peleando con el Balrog mientras caen.
Tiene un planazo sobre el final cuando están cayendo sobre el agua, que es un plano general,
que
ves
como
la luz y es increíble, boludo.
Y ahí cortas a Frodo despertándose y por la magia del montaje Nunca nos queda claro si lo estuvo soñando Frodo o qué.
Un poco de esto, un poco de aquello.
Creo que en el libro...
Magia.
Lo único que sabemos de cómo Gandalf sobrevivió a esto es más cuando se reencuentra con Aragorn, Gimli y Legolas y cuenta que desde la caverna más oscura hasta la cima de una montaña estuvimos peleando por días o algo por el estilo.
Pero igual no sobrevivió.
Bueno, en realidad, claro.
Eso para mí tiene mucho que ver con la temática de lo que yo creo que tiene que ver con el Señor de los Anillos.
Revivió como Jesús, básicamente.
Revivió como Jesús, básicamente. Muy básicamente.
Tres días.
Pero a mí lo que yo...
entre los muertos.
Lo que yo sentí con esto es como Peter Jackson sentado haciendo la película diciendo, no puedo no meter la pelea. Es Balrog contra Gandalf, hagámoslo, ya fue. Y es, es un... Es...
No me sorprendería que es una de las cosas que se hicieron en un reshoot. Claro, que se dieron cuenta de que, sí, tanto como había pasado en el libro, como nos imaginábamos que iba a pasar haciéndolo, como ya nos había dado la sensación que iba a pasar cuando se lo mostramos a la prensa en Cannes, el momento más icónico de la primera parte es You Shall Not Pass. Bueno, hagamos algo que siga.
Y aparte
ahí.
Ahora se establece una de las preguntas más importantes de toda la saga. ¿Gandalf el gris o Gandalf el blanco? Hay que decidir.
Y es difícil. Ian McKellen dice que disfrutó muchísimo más, entendiblemente, ser Gandalf el gris que Gandalf el blanco.
Yo querría tener de amigo Gandalf el gris. Para
yo también.
Yo creo que tipo Gandalf el gris es para comer un asado y Gandalf el blanco es para salvar la Tierra Media.
Es un buen criterio. Llegado el caso de que haya que salvar la Tierra Media, creo que es preferible.
Lo empujo al balcón y se vuelve blanco.
Tal cual.
Bueno, saltándonos entonces del momento de Frodo y Sam, lo primero que vemos hacer a Aragorn, Legolas y Gimli es cazando orcos, como dijeron que iban a hacer al final de la primera película. En estos planos marca registrada de esta saga, aéreos hermosos de los tres corriendo literalmente para alcanzar a estos super orcos. Acá empezamos a ver, me parece, mucha más habilidad a través de la puesta en escena para conocerlos, que es algo que, de nuevo, me parece que en la Comunidad del Anillo, por más excelente que sea, no se ve tanto, porque lo vemos a Aragorn escuchando el piso, después lo vemos cuando descubre que Merry y Pippin lograron escaparse de la batalla entre orcos de Mordor y Uruk-hais.
Las fuerzas de Rohan y los Uruk-hais.
Sí. Es cierto, empiezan peleándose entre los orcos y después son los Rohirrim. Pero también está el momento que Aragorn le dice, usa tus ojos de elfo.
Me encanta. Sí. Lo amo. Es
que ven
la,
tus
una
ojos
de
elfo.
Que hacen como una especie de teleobjetivo súper extremo a lo vértigo para mostrar que sí, tienen mejor visión que los hombres.
They taking the hobbits to eyes.
Ese es el momento que YouTube nos arruinó. El que no conozca el video de Are Taking the Hobbits to Isengard, por favor véalo. Fue el primer video viral que vi en YouTube.
Te caga la escena. Yo no puedo ver a Leo decir eso sin imaginarme con la música. They're taking the hobbits to Isengard. No puedo.
Creo que tenemos lo que va a ser la frase del robot. Pero bueno, acá, como hicimos la semana pasada, volviendo a hablar de las diferencias, de las grandes diferencias que tiene la versión extendida con la versión que se estrenó en cine, a Éomer lo conocemos rescatando de una batalla contra orcos a el hijo de Théoden, que en la versión de cine directamente encontramos que el hijo está moribundo, no recuerdo bien por qué.
Sí, yo que no vi las extendidas, ese pedacito del hijo moribundo y que todavía no sabes bien quién son Éomer y quiénes son Éowyn, queda un poco colgado. Yo porque las vi 1500 veces a la peli y ya sé quiénes son todos, pero si la ves por primera vez decís, ¿quién era este? ¿Cómo se llama? ¿Y por qué es importante? ¿Y por qué lo estamos viendo?
Sí, aparte queda, yo también la primera vez que veo la extendida esta, queda como en la teatral, como que salió de la nada el hijo moribundo, o sea, no entendés de dónde está herido ni nada. Acá entendés que estuvo en esta batalla y que Éomer lo rescató.
Bueno, yo lo había dicho la semana pasada, esta vez reforcé que las dos torres me parece que es obligatorio verla extendida. Todo lo que agregan, todo lo que habían sacado en realidad, todo lo que vuelven a meter, suma, ya lo vamos a ir explorando, pero por ejemplo hay mucho más desarrollo de este personaje, Éomer. De hecho, está tan bien armada toda esta secuencia que no recuerdo qué era lo que se veía de Éomer. Éomer, la primera vez que lo veíamos era cuando los rodeaba a los cazadores.
No, lo vemos por primera vez cuando lo vemos en el castillo de Rohan con Éowyn y que Grima lo echa. Porque él se enfrenta al chabón, lo agarra de la cara y Grima se suelta y usa todo su poder que tiene dentro del castillo para hacer que los soldados lo saquen y lo echen.
Yo estaba empezando a sospechar de que eso no estaba en la versión de cine y ahí sí era un
yo soy el último bastión de la versión teatral, así podemos tener estas discusiones.
Sí. Pasa que estamos notando que es mucho mejor la versión extendida. Suma muchos más puntos.
En este caso creo que sí, que sin duda es mejor. O sea, todas las escenas agregadas.
Les doy
la
derecha.
Bueno, resulta entonces que a Éomer lo exilian, se cruza con los cazadores después de haber atacado a todos los orcos que tenían prisioneros a Merry y Pippin. El momento en que los rodean con todas las lanzas es otro momento de esos icónicos del cine de aventuras que es maravilloso. Uh-huh. Ahí vemos que hay 100 caballos de verdad, uh-huh, con 100 tipos arriba, cada uno con su armadura y sus lanzas, que son cosas que hoy en día no sé, es muy difícil, sí, ver en el cine,
sí,
y que yo aplaudo, tipo, hago ovación solo en mi casa.
Hablando de verdad, dato de color, en esa secuencia cuando llegan y ven que están toda la pira de muertos, Aragorn patea un casco y grita. En ese momento Viggo Mortensen se rompe.
Se rompe dos dedos
del pie. Y el grito es real.
Yo quiero volver unos segundos atrás y hablar un poquito de ese momento de que los apuntan con las lanzas. Que me parece que empezamos a ver cosas que son importantes en el desarrollo de los personajes. Porque es la Gimli se pone firme y le dice a Éomer, tipo, decime quién sos para que yo te diga quién soy. Y Éomer lo apunta con la espada y Legolas lo defiende por primera vez.
Ay, sí.
Aparte, la cara de Aragorn, cómo lo mira, tipo, ay, este enano prepotente, ¿qué es?
Y Legolas, fiel a sus amigos, sí.
Aparte es mucho más cargado porque Éomer le dice un comentario como diciéndole, eso es un enano de mierda, ¿qué, sí, me vas a joder? Y que Legolas lo defienda siendo un elfo que toda la vida dijo, esto es enano de mierda, es como que le da mucho más, sí, poder.
No, la relación es entre estos tres tipos es hermosa y se va a desarrollar a través de toda esta película, sí, y de la tercera de una manera mágica. También en este momento de la película vemos que fue de Merry Pippin. Un momento muy bueno es cuando, como decíamos, conocemos mejor los poderes de Ranger, de Aragorn, y en paralelo, mientras está encontrando las pistas que evidencian que Merry Pippin se pudieron escapar, vemos lo que pasó esa noche cuando Merry Pippin se escaparon. Y ahí conocemos un personaje que me parece maravilloso. Cuando se habla de los personajes digitales de esta película, se habla mucho de Gollum. Muchas veces nos olvidamos de mencionar a Barbol, Tribbert.
Sí, me parece que ahí es donde dan justo en el clavo en mezclar el CGI y los efectos posta. Sobre todo en estos planos que son muy muy cercanos de la cara de este personaje, uh-huh, que es nuevo, que tenemos que conocer y demás.
Tiene un diseño maravilloso.
Que está buenísimo, sí, y que a la vez los vemos ellos trepados a algo que es madera posta, sí, ¿no? Que se siente que es textura, sí, de madera.
Dicen que
de verdad,
mientras los meses que estuvieron grabando toda la aventura de Merry Pippin con Barbol, tomaba mucho tiempo bajarlos. Entonces en los parates para almorzar les pasaban la comida sin bajar. Estaban ahí.
Y escenas de Merry Pippin agregan bastantes muy lindas también.
Sí, me parece que una de las mayores, las tres cosas que se ganan con la extendida son el mayor desarrollo de la gente de Rohan, en particular Eowyn, entender mejor la motivación de Faramir, que fue una cosa, sí, muy polémica cuando se estrenó, porque es muy diferente el personaje de Faramir en esta película en comparación al del libro. Y Merry Pippin, las escenas extra que tienen con los Ents son recontra sacables, ¿entiendes por qué se sacaron?
Sí, sí, perfectamente.
Pero es muy importante porque tiene que ser tedioso, tiene que ser aburrido, tiene que ser, tenemos que visitar el Entmoot por lo menos 3 o 4 veces mientras la gente está muriendo, los elfos y los hombres están poniendo todo en el abismo de Helm. Es importante.
Aparte, a mí me parece que con los Ents se plantea una de las grandes temáticas de los anillos, que es también, por ejemplo, la vida del Hobbit, de esta vida natural que se perdió y que se estaba perdiendo, sobre todo en la época que estaba viviendo Tolkien. Uh-huh. Y es esta lucha contra la industrialización y la deforestación. Entonces, son estos personajes que son súper puros, súper buenos, uh-huh, y son esos, son el verde.
También en paralelo, y esto es otra conexión que tienen con los hobbits, pero también con los elfos, es los pueblos antiguos que no se quieren meter.
Claro.
Sí. Que de ser tan neutrales, terminan perdiendo sin darse cuenta. Como durante tanto tiempo dijeron que no, y no se metieron, y demás, les deforestaron el bosque y no se dieron cuenta. Y eso es tremendo, tipo.
Otro par de momentos que agregan en la versión extendida que me encantan y quería mencionar es la escenita que también desarrolla un poco el va y viene de Merry Pippin, que es cuando toman el agua que los hace crecer y están que Merry dice, yo siempre fui el hobbit más alto. ¿Cómo puede ser que ahora?
Claro, porque encuentran Barbos, los deja en un estanque y esa es la especie de agua mágica de End que hace que ellos sean tan grandes. Entonces los hobbits toman y terminan creciendo también como 10
centímetros. Y en los libros después son famosos por ser los hobbits más altos en la comarca, es maravilloso. También en ese momento meten algo, el momento en que los árboles se los tragan vivos, es un momento. En los libros les pasaba algo muy parecido cuando estaban recién saliendo de la comarca, sí, que era el momento que conocían a Tom Bombadil, que los, sí, rescataba. Otro momento que me encanta es cuando Barbol comenta que ya no quedan tantos Ents para tantos árboles, que capaz hace que tenga un poco más de sentido el hecho de que no están enterados de lo que está pasando en la otra punta del bosque. ¿Por qué? Porque perdimos a las mujeres Ents. Lo lamento mucho. No. No murieron, las perdimos. No sabemos dónde están.
Por las dudas no vieron una en la comarca.
No, creo que no. ¿Cómo se ven? Me olvidé.
Me olvidé.
Pero bueno, habiendo hecho este repaso de las aventuras de Merry Pippin con Barbol en el bosque de Fangorn, volvamos a el momento que apenas entran nuestros cazadores a Fangorn, que se cruzan con un personaje que pensábamos que estaba muerto, uh-huh. y que fue un momento que me explotó la cabeza cuando lo leí en el libro. Lamentablemente no fue el caso cuando vi la película, pero en la película está muy bien armado.
Sí.
Las líneas de diálogo están dichas por Ian McKellen y Christopher Lee al mismo tiempo.
Sí, sí, sí. Aparte tiene como la luz de atrás, siente. Que medio que parece que es Christopher Lee o parece que es Gandalf, como que está recontra bien hecho.
Es un momento excelente, me parece. Y ahí Gandalf le dice, no se preocupen, Merry Pippin está en lo más bien. Otra línea de diálogo extendida, muy divertida, es que Gimli es el que más se preocupa por ellos, y Gandalf le dice, ¿están más seguros de lo que vos vas a estar en un rato? Sí.
Esa parte me parece que es crucial, que está solo en la extendida, porque si no, medio que queda como que se encontraron con Gandalf y se olvidaron de Merry Pippin.
Se olvidaron.
Pero ahí sí. Gandalf como que los deja tranquilos y le dice, no, ellos van a quedar acá también, y los Ents también van a significar algo importante en esta historia y van a descubrir lo fuerte que son, bla, bla, bla. Así que nos vamos a Rohan, ¿ok? Si no, sí, queda
hay,
como...
Hay muchos momentos clave.
Sí.
Sí, hay algo lindo de que Gandalf medio que no se acuerda de quién es, viste, que Aragorn le dice Gandalf, sí, así me solían decir. Es como algo muy lindo de esta doble identidad que tiene ahora, que es un poco Gandalf el gris todavía, pero ahora está explorando esto nuevo que es y sus nuevos poderes, digamos.
Amo cómo Ian McKellen interpreta a Gandalf, o sea, como dice ahí, Gandalf the Grey, I am Gandalf the White. O sea, el tono que le pone es maravilloso.
Después tenemos el momento, de nuevo, como pasó la semana pasada, la mitad del podcast es decir, ¿se acuerdan de esto? Es inevitable. Pero el momento que viene Shadowfax.
Sí.
Ese plano en donde Silva, el caballo sale del fondo. ¿Qué hicieron, chabón? Es ya, mágico.
Me encanta que es el único que va sin montura, nada. El caballo va blanco, puro, hermoso. Sin nada.
Ahí arrancan para Edoras. Pero también hay una escena muy linda en la extendida, que es cuando acampan en el camino y se ponen al día Aragorn y Gandalf. Y Gandalf habla de los objetivos que tienen, pero que igualmente todo depende de Frodo y su aventura del anillo.
Primero Gandalf le dice a Aragorn que no se sienta mal, no se sienta culpable por dejarlo solo a Frodo, porque está bien, su camino era ese y tenía que hacerlo solo, y Aragorn tenía que hacer otra cosa. Y ahí es cuando Aragorn le interrumpe y le dice, no, pero no fue solo, fue con Sam. Y la cara de Gandalf ahí, como, ah, qué bien, qué bien.
De eso no me acordaba.
Me derrito con esa cara, con la actitud de, eso es algo bueno, sí. Eso es algo muy bueno. Una vez que llegan a Edoras, el momento en que Eowyn sale de la Casa Real y vuela la bandera y Aragorn la ve caer.
Tremendo.
Eso es tremendo.
Sí, y que vuelve de una situación de ella enfrentándose cara a cara con Grima, que vemos desde el principio, desde el... la primera vez que lo vemos a este personaje nuevo, que tiene algo con ella. En un momento Eomer le dice que Sauron te va a repartir parte del tesoro y la mira directamente, y hay un plano que se la ve a él mirándola y decís, ay, qué asco que sos, chabón, déjala en paz.
Grima es probablemente el personaje más desagradable de toda la saga, y es una saga que, en la que tenemos a el mal personificado.
Pero una cosa es ser el mal personificado, otra cosa es ser el lamiculos del mal personificado.
Sí, es cierto.
Y la escena antes de la bandera, ella se resiste al poder del chabón, de su lengua de plata, digamos. Y es las primeras escenas en las que empezamos a conocer a este personaje nuevo, que es Eowyn, que es resistiéndose a algo que el mismísimo rey no puede hacer.
Es verdad, no lo había pensado en ese sentido, pero Eowyn me tuvo enamorado toda la vida. Miranda Otto y su interpretación es maravillosa, es un personaje hermoso.
Yo creo que voy a empezar acá, para así no hablar con el diario del lunes, me declaro recontra mega fanático de Rohan y de todas las personas que viven ahí.
Mira, yo quiero...
y de todas las escenas que pasan en Rohan.
Yo quiero decirles algo. La semana pasada hablábamos de quién es nuestro favorito de la comunidad. Para mí eso es re tibio. Mi personaje favorito del Señor de los Anillos es Théoden.
Mira, toma.
Punto. Es maravilloso.
Es increíble. Yo
el arco que tiene él es tan complejo, tan...
Es verdad.
Yo te acompaño fuera de la comunidad. Para mí mi personaje favorito fuera de la comunidad es Théoden.
Bueno, capaz estoy exagerando porque lo vi ayer. No sé.
Claro.
A mí siempre me dio un poco de bronca Théoden, sobre todo en esta.
No, Théoden tiene... sin ninguna duda en mi cabeza, la mejor escena de la historia del cine. Así te lo digo.
Pero te voy a...
en El Retorno del Rey.
Te voy a parar acá, porque me parece que de eso vamos a hablar la semana que viene. No, a mí me gusta mucho. Théoden está
Sí, tiene presentado... un arco buenísimo, ¿eh? Eso está claro. Pero en esta película hay partes que le digo, ¡ah, viejo de mierda!
Pero por otro lado, aún con el choque que tiene con Aragorn, termina tomando decisiones medio son sensatas. Sí. En algunos momentos se equivoca y en otros momentos realmente tiene razón.
Sí. Lo que pasa es que como lo vemos tan débil al inicio, entonces nunca sabemos cuáles son bien sus intenciones, porque es un chabón que se dejó dominar por Saruman, entonces ahora de repente necesita probarle a todo el mundo que puede ser un buen rey, entonces siempre se juega un poco con esta dualidad.
Pero ¿sabes qué? Me parece que eso es lo interesante.
Por eso.
Una persona que sale de eso podría haber querido ir al choque... Sí. Y hubiera perdido todo. Uh-huh. No está queriendo demostrar su poder, sino que lo que está queriendo hacer con la culpa que tiene de haber estado embrujado gran parte de su vida, no sabemos cuánto tiempo, él quiere proteger a los suyos.
Sí.
Además, pensá que es un tipo que carga el peso de haber mandado a morir a su hijo.
Claro, sí. Uh-huh. No sé si es un chabón que quiere recuperar su poder, sino demostrarse buen rey.
Yo lo que siento mucho con Théoden es que es este choque de fuerzas de Aragorn. Aragorn es como, vamos a morir luchando, no sé cuánto. Que por ahí se entiende desde el punto de vista de que él no se siente tan rey. Uh-huh. Sí. En cambio, Théoden es, yo no puedo morir luchando, porque si nosotros nos morimos luchando, se mueren las mujeres, los niños.
Sí, yo creo que hay una escena muy linda cuando ya están en el abismo de Helm y Aragorn insiste para llamar a sus amigos y él dice que no. Y tienen un intercambio donde Théoden, hay un momento que le cierra la boca y ahí está tipo 10-10 Viggo Mortensen con su actuación, que hay un momento que Aragorn se echa para atrás y lo mira, y yo en ese momento dije, ahí Aragorn está aprendiendo a ser rey. Tipo, ahí sí. Esto que le acaba de decir Théoden le acaba de cambiar el punto de vista de cómo gobernar y de cómo ser el líder de tu pueblo.
Tal cual, es algo retroactivo, porque Théoden logra mantener hasta el punto que tengan que esperar, pero logran vencer porque se mandan gracias a Aragorn y la ayuda que él consigue.
Sí, siempre me molestó eso medio arrogante de él, de que no quiere pedir ayuda. Y también otro momento que siempre me molesta es cuando están en el abismo de Helm y Théoden medio que se quiere rendir ya. O sea, yo entiendo que él quiera proteger a su pueblo, pero hasta que Aragorn no va y le dice, mira, acá tu pueblo sigue defendiendo y está muriendo por vos, como que él... No quiere volver a salir. Por eso siempre esas cosas me hacen ruido de Théoden. Pero entiendo que al final tiene un arco que está bueno. Pero en esta parte siempre hay momentos que me da un poco de rabia.
Yo creo que en esta parte los dos están aprendiendo mucho del otro.
Sí, sí, sí. Claro.
Y se notan estos momentos que nos molestan, ¿no?
¿Podemos hablar de la secuencia cuando le hacen el exorcismo?
Sí.
Es impecable. Ese momento en que entran todos al castillo, poner así decirlo, donde está sentado el Théoden todo demacrado. Y le dices, sáquenle las armas. Y le saquen las armas a todos, menos el báculo de Gandalf, que está Gandalf con una...
Después nos damos cuenta que Gamelin lo hizo a propósito. Sí, él sabía que el báculo...
Algo sabía.
Sí, sí. Porque parece que fue engañado por Gandalf. Y después vemos que en realidad quería que...
No,
sí.
Hay un gesto muy lindo de Sir Ian McKellen que le guiña el ojo a Aragorn. Sí. Tipo, le dice eso, tipo, le guiña el ojo cómplice.
Bueno,
que
el hecho de que el exorcismo lo haga mientras... Al mejor estilo película de acción de otro tipo, Gandalf, Gimli y Legolas están cagando a palos.
Pero aparte se está cagando a palos y él sigue caminando como si nada, le dice Théoden, amigo, no sé qué, y tipo un quilombo atrás de él.
A mí lo que más me fascina de todo es que en ese momento entra con una especie de mantita gris como para hacerse el boludo y le dice, no tenés el poder para hoy, y flash, y saca la mantita y Gandalf el blanco y Saruman se no, y sale disparado.
Me hiciste acordar algo que quería decir. Cuando volvemos a reencontrarnos con Gandalf, siempre me pareció, y esto también está descrito tal cual en los libros, fantástica la idea de que Gandalf muere como gris y vuelve como blanco, y Saruman no muere, pero su túnica blanca
se ensucia.
Se hace gris por la suciedad de las máquinas, del fuego y de las forjas. Me parece fantástico. Y de nuevo, en estas películas, así como son, nunca entendemos quiénes son y nunca conocemos más magos. De hecho, ni siquiera en el Silmarillion queda claro, tengo entendido, dónde están los otros magos.
Te presentan varios magos.
Haciendo cosas de magos.
Claro, haciendo cosas de magos.
En otros lados.
Te presentan que en realidad son los Istarí, que son como seres casi ángeles.
Sí, después está el...
Está el marrón, que es el único que mencionan acá en esta...
Sí, en el Hobbit.
Sí, pero mejor no los traemos porque si no nos entiende. Es como Tom Bombadil, digamos. ¿Por qué este chabón que es re poderoso está en el bosque haciendo la suya? Y bueno, no sé, mejor no lo contemos porque no tiene sentido.
Eso lo cagan en el Hobbit, donde está Radagast.
Sí.
Pero se supone que hay algunos más de los que nunca sabemos nada porque actúan en maneras misteriosas. Entonces nunca queda claro cómo es la orden de los magos. Pero esta idea de que Gandalf lo reemplaza como el líder de la orden, es maravilloso. Y vuelve con una sabiduría diferente, es excelente.
Y me encanta el momento que dijo Manu recién, cuando Saruman a través de Theoden le dice, vos no tenés poder aquí, Gandalf el gris. Y ahí como que, Gandalf, ¿qué gris tomá?
Sí, para mí todavía es como una combinación de que él es un nuevo ente, como juntando estas dos cosas, porque esa trampita que le dice, tipo, no, no le vas a sacar un bastón a ese pobre hijo, es re de Gandalf el gris.
Sí, re.
Sí. Tiene un... Sí, sí. En este momento.
Sí, sí, tipo, no le pegarías a un chabón con anteojos, ¿verdad?
Claro. Después del exorcismo, echan a Grima, que eventualmente va a llegar a Orthanc.
Eso sí es lo que más me parece un poquito más tirado de los pelos de por qué no lo mataron. Bueno, porque necesitamos que le cuente las cosas a Saruman.
Sí.
No, porque es bastante típico eso de destierro. Lo consideran a tal nivel paria. Que dicen, este tipo lo largamos 3 minutos al intemperie, se va a morir, no va a hacer nada.
Puede ser.
Puede ser que sea medio como...
Me hubiera gustado, claro, sí, me hubiera gustado que hubiera como capaz un acento un poco más claro en la piedad y demás. Tipo, no lo matemos porque...
Pero bueno, está, porque...
Está, pero o sea, lo dice medio por arriba.
Theoden lo quiere reventar y Aragorn le dice, no vale la pena.
Sí, Aragorn lo impide.
Si lo haces, ahí sí te estás condenando a ser una mierda.
Siempre me gustó mucho el momento cuando ya Saruman salió, se quedó exorcizado, y cómo se va transformando de nuevo en el Theoden real. Está re bien hecho eso, siempre me gustó.
Aparte hay algo re lindo que lo primero que ve a ese Eowyn, que es la única que estuvo muy sola, porque al hermano lo destierran, a su primo lo matan, y su tío, que es el rey, está bajo un trance, y está todo el tiempo observado por este chabón que quiere hacer cosas feas, por decirlo por no decirlo de otra manera. Y lo primero que ve ese Eowyn y el brillo de esperanza en los ojos de los dos,
I know your face,
es hermoso.
Y aparte, en ese momento, entendés el amor que se tiene el uno al otro.
Sí.
Bueno, volvieron atrás, pero lo que quería llegar es a qué es lo primero que dice Theoden cuando por fin se libera de su maldición y de Grima. ¿Dónde está mi hijo?
Sí.
Y ahí cortamos. Era una de las pocas escenas de la versión extendida que me parece que no van, que muestran el funeral del hijo de Theoden, que en este momento...
Ahí me encanta,
En ese momento Eowyn canta algo, pero en la versión de cine pasás directamente al plano ese hermoso de la flor blanca.
Sí, me parece que es más contundente la tumba y por eso queda, pero también hay como una belleza linda en Eowyn cantando y en el funeral.
La imagen igualmente de los montículos cubiertos de flores blancas. Edoras.
Es hermoso.
Es uno de los mejores... ¿Viste cuando la semana pasada hablamos de que Rivendell y los Lothlórien no me parecían lugares del todo completos? Por momentos parecían muy en set, antinaturales. Si bien son lugares muy lindos, Edoras me parece que es un lugar que podés entrar, visitar, vivir en cualquiera... Podés quedarte en cualquiera de esas cabañitas y cenar.
Sí, da la impresión de más pueblo vivido, digamos. Rivendell es como todo medio artificial.
Sí, yo ya lo dije, lo voy a repetir ahora todo el podcast este y el siguiente. Amo Rohan con todo lo que tenga alrededor.
Sí,
y es hermoso. Y las tradiciones de ellos, eso de que Theoden ve, dice, estos son mis antepasados y pronto me voy a reunir con ellos. Y con esa tristeza que tiene el alma.
Bueno, cuenta la historia que la frase un padre no debería
enterrar a su hijo
es fuertísima. Es uno de los momentos más fuertes de este personaje. Y fue una idea del actor.
Gol de media cancha.
Excelente, pues es eso, lo mira y dice, un padre no debería entrar a su hijo, y notás cómo el tipo se le rompió el corazón de tal manera que...
Y sobre todo lo baja como una cosa más humana, tipo, ya no es un rey enterrando al príncipe, es un padre enterrando a su hijo.
Se da la orden de vaciar Edoras y ir a la fortaleza de Rohan, que había resistido batallas a través de los siglos. Antes hay una escena que también no entiendo cómo no está en la versión del cine, que es cuando hay un caballo medio loco que resulta que es el caballo del príncipe.
Esa parte es buenísima.
Y Aragorn lo calma, pero le dice, déjenlo ir, ya había suficiente guerra. Ese es el caballo que después lo rescata.
Sí.
Y si no es un caballo al azar... Ya vamos a hablar que la parte que viene ahora con los guardos y la supuesta muerte de Aragorn es la peor parte, creo que, de toda la película, que podría no estar.
Pero qué cool son los guardos.
¿Cómo?
Qué cool son los guardos.
Sí, tal cual.
Sí.
Pero, la parte de los guardos, para mí, absolutamente sacable. Tipo, saca eso y poneme otra cosa de Merry Pippin, ¿entendés?
La primera vez que vi la película, sabiendo que esto no está en los libros ni nada, que es la desconfianza de un tipo que está haciendo en algún nivel una película de acción.
Claro.
Y que no hay una secuencia de acción durante como 2 horas.
Sí. Es como escena de acción obligatoria.
Sí. Sí. Sí, porque hay un peso de que Aragorn después en el abismo de Helm no se siente resentido por las heridas, no es que pelea menos por haberse caído de un barranco, que tendría sentido porque se cayó de un barranco. Ni es que en el camino con el caballo se encuentra con un grupo de gente que va a venir a ayudarlos, no sé, son cosas que a mí se me ocurrían pensando, no, bueno, ¿cómo podemos resignificar esto?
Es una especie de excusa, de las varias excusas que hay en esta parte de la película, para hacer otra cosa que me parece que no funciona del todo bien, que es meterla a Arwen, meter el conflicto de Elrond diciéndole lo que tenés que hacer vos es irte a...
Sí, igual viste que eso es tan metible en cualquier lado que podría meterse en otro lado sin que esté esa parte.
Sí, podría estar durmiendo Aragorn perfectamente en cualquier momento y sueña con Aragorn. Sí.
Claramente es la... Bueno, tenemos un choclazo en el medio que no pasa nada, que yo vamos a meter esto.
Sí.
Que igual, pero así bueno, todo, ay, me divierte, me gusta la escena con los Wall.
La secuencia sí, está buena, tiene buenos momentos.
Y el momento gracioso con Gimli, que se le van cayendo los guardos arriba. Claro. Muy divertido.
Aparte del momento de Legolas subiéndose al caballo, que es épico, hay un plano en donde hay como una especie de paneo, que primero muestra a los caballos Rohirrim acercarse, panea, ves los guardos acercarse, panea de nuevo y ves el choque de las
fuerzas. Por eso, sí, esas cosas que, si bien no es del todo bien que lo agreguen, termina siendo malo. Sí. Es bastante entretenida la pelea. Sí, es medio paja cuando se cae Aragorn y todo, creen que está muerto cuando obviamente no estaba muerto. Obvio. Volviendo un poquito atrás, lo que a mí me gusta bastante de toda esta secuencia es lo previo, que es el camino hacia
Helm's Deep. Sí, eso es re lindo.
Que tenés bastantes relaciones, ves, creo que está en la agregada nomás, o por lo menos está más larga en la agregada, que Eowyn les cocina un guiso.
No está en la
Aragorn y le escupe todo mientras se da vuelta. Y ahí además, aparte, nos enteramos que Aragorn tiene 80 años.
Sí. Bueno, toda esa parte no está en la versión teatral. La única parte que está del camino es tipo cuando ella le pregunta, creo que es al otro día ya, que le pregunta sobre la medallita de Arwen, de Aragorn, y ahí meten escena de Arwen que podrían meter, viste, en cualquier lado. Pero toda la parte
parte que tipo ella charla mucho con Gimli, se hacen amigos con Gimli, y después Gimli se cae del caballo, que es gracioso porque él es el descargo cómico de la peli, pero después...
Claro. Que está ella tratando de enseñarle a andar en caballo un enano y...
Ahí, en la versión del cine, ahí cortan, o sea, ella lo va a ayudar y listo. Y en la versión teatral está el diálogo de Theoden con Aragorn, que él le dice, hace mucho no veo sonreír a mi sobrina, y ahí le cuenta lo de los padres y un poco de la historia de ellos.
Sí,
y aparte también, además de desarrollar a Eowyn, que es un personajazo, acercarse a esta especie de a Eowyn le gusta Aragorn y se quiere probar para con
¿Hay
él.
Hay algo con eso, que hay varias escenas en la extendida en donde se graba a fuego que Eowyn está enamorándose de Aragorn. A mí el momento del guiso, por ejemplo, me transmite que es otra cosa típica de doncella que Eowyn no tiene idea. Trata de impresionar al hombre que le gusta con su cocina y no sabes cocinar y no importa, está todo bien.
Claro, y Aragorn no le importa y Aragorn se hace el boludo diciendo, va, qué rico que está, y lo va tirando a la mierda.
Bueno, lo tira y medio que se arrepiente cuando vuelve.
10 pasos atrás, en la versión extendida, el primer momento que interactúan Aragorn y Eowyn es el momento que dejan salir al caballo del primo. En la versión de cine es el momento que Eowyn está guardando su espada y empieza a practicar y chocan espadas con Aragorn. Está buenísimo ese momento también.
Aparte, la cara de Eowyn, esa como súper loca que está como que trae.
Le había empezado a fluir la adrenalina de alguna manera. Bueno, llegamos entonces a Helm's Deep. Primero,
el abismo de Helm. Nada.
El abismo de Helm.
Sí, hace un ratito también charlábamos y le decía a Fede que para mí hay palabras que son mejores en español, tipo Helm's Deep.
Nombres,
sí. nombres, pero el abismo de Helm tiene otro poder en español que no lo tiene en inglés.
Sí. Es cierto.
Sí. Bárbol es otro.
Sí. Bárbol la traducción de Bárbol es tipo perfecta. Three Beard Bárbol. Sí. Queda mejor en castellano y todo.
Pero sí, el abismo de Helm's Deep.
Es lo mismo, llegan primero unos, después los otros. Una de las mejores cosas que nos da esa muerte falsa de Aragorn es cuando llega y se saluda con Gimli y Legolas, que de nuevo es una amistad que estamos viendo crecer adelante de nuestros propios ojos. Después hay otro momento cuando se están preparando, y ahora hablemos de... Antes de hablar de la batalla, tenemos que hablar de los distintos momentos excelentes, mágicos y espectaculares en la preparación. Uno de ellos es cuando Legolas y Gimli lo van a seguir hasta la muerte de Aragorn porque se ganó su respeto y son una comunidad, pero en un momento Legolas flaquea su fe. Y le dice, ¿no te das cuenta? Ninguno de estos son soldados. De hecho, creo que entre Legolas y Gimli se completan una frase que dice: algunos vieron demasiados veranos y otros
demasiado
muy pocos.
Sí. Sí.
Aparte, esa secuencia está buenísima porque están hablando entre Legolas y Aragorn, entre medio de toda la gente.
En élfico.
Pero sí, en élfico, entonces, para que no se entiendan. Entonces, Legolas en un momento en élfico le dice: pero se van a morir todos. Y ahí Aragorn sí. le responde:
entonces voy a morir con
humana,
ellos.
Entonces moriré con ellos. Y todos se como. Oh,
esa escena es fuertísima. Sí.
Muy fuerte. Otro momento que me viene a la cabeza es el momento en que vemos uno de estos niños con una espada destruida, con dudas.
No, hay un primer plano que hay un nene que tiene cara de que tiene 7 años
sí.
y le ponen un casco de sí, escalofríos.
Sí, sí. Y que le queda enorme.
Pero bancame, que quiero llegar a eso. Porque ese es el momento en donde Theoden está recitando un poema mientras le ponen la armadura con ese contraluz. Bueno, pero primero quiero hablar de este otro momento que no sé si venía después. Que este vez vemos a este nene con esas dudas. Aragorn agarra la espada, la maneja como solo Aragorn la puede manejar. Y de repente la espada es otra espada. Cuando se la devuelve al nene, el nene dice: con esta espada puedo vencer un ejército. Uh-huh. Esa manera de inspirar.
Sí. Sí, hay algo que para mí hace que la batalla del abismo de Helm sea tan fuerte. Es toda la preparación sí. y toda la poca esperanza que hay en que vayan a superar la noche, ¿no?
Claro.
Sí. Y en eso para mí es la mitad de la batalla está en toda esa preparación y en toda esa preparación emocional para lo que vos te vas a enfrentar en unos instantes.
Sí. Sí, el fatalismo que Rohirrim que tienen instaurado ya eso de nos vamos a tener que morir, pero si no vamos a morir luchando, es increíble, es lo que
es
me revienta tanto sí. de ellos.
La melancolía de ese poema que recita sí. Theoden mientras Gamelin le pone las armaduras. En ese plano, que ¿de dónde viene esa luz? No importa, porque es un plano perfecto.
Aparte, sentís una hermandad entre todos ellos. Sí. De eso, de Gamelin está poniendo armadura mientras otros recita la poesía y
lo que
los dos saben que se van a morir.
Y la grandeza también de, volviendo a lo que dijiste hoy del momento de Legolas con Aragorn, la grandeza después de Legolas de pedirle disculpas, porque en realidad entiende, o sea, como que toda esta preparación también le hizo entender de que no importa, lo importante es luchar. Y por esta gente, y todos juntos, y todo hermoso.
Recordemos que Legolas no es que era discriminatorio de los enanos, porque sí, es un príncipe Legolas,
claro.
De alguna manera. Sé que no solo tiene eso de snob de los elfos, sino que aparte es el hijo del rey de los elfos claro. del bosque. Entonces está aprendiendo a bajar a la tierra con sus nuevos amigos. Es algo que no se dice en ningún momento. Creo que en la versión extendida en algún momento alguien lo menciona como Princeling.
Sí, no,
sí,
pero...
En Rivendell.
Sí, creo. Pero nunca lo mencionan, viste, que en general dicen Aragorn, hijo de Aragorn, Gimli, hijo de Gloin, Legolas del bosque.
Sí. Sí,
pero bueno, tiene esa historia Legolas y me parece que cuando la sabes le sumas unos ribetes al desarrollo del personaje a través de las películas, que no es mucho, pero está.
Y el momento también cuando, sumado a toda esta, a ver a los niños poniéndose armaduras o a los viejos de 80 años, el momento que llegan los elfos... Ahí es como que, ay, por favor, qué suerte. O sea, es como que todo se va tensionando de una manera tan enorme que cuando llega el momento de la batalla, eso, todo eso, como dijeron ustedes, toda la previa hace que la batalla sea todavía más espectacular porque llega en un momento cúlmine de desesperanza y de encima se larga a llover. O sea, es como todo demasiado perfecto.
El momento que se larga a llover es perfecto.
Sí.
Como vemos las primeras gotas caer en la cara de Theoden que no se inmuta.
Sí, increíble.
Que no se inmuta, pero vemos en la cara pensando la puta madre, encima tenía que llorar.
Ese que son 10, 5 minutos previos, cuando están todos en la muralla mirando a todo el ejército uruguay con la lluvia
sí.
y los uruguay gritando, es increíble la tensión que te genera.
Otro dato
ese momento.
De trivia, dale, que sí. No sé si lo ibas a decir.
No,
vos,
no, no, iba a decir otra cosa, pero
los cantos épicos de los uruguay fueron grabados en un partido de cricket en Nueva Zelanda, en que cuenta la leyenda que en el medio tiempo de repente sale Peter Jackson y en el teleprompter, no sé cómo decirle, en la pantalla donde ves los puntajes y qué sé yo, aparecieron estas palabras en el lenguaje oscuro, no sé exactamente en qué lenguaje es, y toda la gente tenía que repetirlos, y eso es lo que escuchamos
claro,
en la película.
Acá hubiera sido la barra brava de Boca.
Claro, la 12, cantando.
Que ni en pedo le hubieran hecho caso.
Sí, que no, sí, ¿sabes cómo se compran por plata?
No, pero no les deben
nada. No, bueno, acá no.
No, vine Viggo Mortensen a arengar la barra brava de San Lorenzo,
ahí está,
¿sabes?
Ahí te creo, pero acá, ponele que pasara algo parecido y apareciese cifrón en el medio tiempo de un Boca River. Le tiran botellazos.
Sí,
ni me lo imagino.
Y sí, obvio, tenían que estar jugando al cricket.
Claro, claro, es el cricket. Es que un partido que nadie le importaba nada. Pero sí, esa secuencia es increíble.
El orco que se para en esa piedra y hace tipo el gesto de vamos para adelante, y el hecho de que la batalla empiece porque a un viejo se le escapó una flecha, todo perfecto.
Igual el momento, no podemos olvidar el momento de Gimli cuando le pregunta a Legolas, ¿qué es que está pasando? ¿Crees que te traigo una caja?
¿Te lo describo o te traigo una caja?
Y Gimli mirándolo con cara de te voy a matar y se empieza a reír. Son los mejores amigos.
Pero después eso, ese momento en que está todo súper tensionado y dicen, bueno, preparen, y empiezan a tirar todas las flechas y tenés que es un minuto de ese momento, todos con la flecha tensionada, los Uruk-hais ahí, y ¡pichu! Se le suelta al viejo.
Y enseguida empieza la batalla, empezamos a ver, bueno, casi no hablamos de los elfos, pero lo que representan es que hubo un momento en que Galadriel y Elrond hablan telepáticamente.
Están
¿no?
haciendo Skype.
Hacen el Skype de Tierra Media y dicen, ¿los ayudamos o realmente nos vamos? Bueno, Galadriel evidentemente decidió ayudar. Y manda a este tipo, que en la versión extendida habíamos visto que ni siquiera quería llevarlos a conocer a Galadriel. Este chabón ya lo conocían.
Sí.
Después vemos que Elrond decide algo similar porque es el que va a traer la espada.
Sí, y que aparte, digamos, ese momento en que hablan telepáticamente entre ellos dos, termina muy bien sobre la pregunta, tipo, ¿los ayudamos o no? Plano de Elrond, sin responder nada, corte al abismo de Helm, y vos estás dudando, ¿qué es lo que va a pasar? Que mantiene la duda de una
manera
igual
muy en realidad bien. Ahí cortamos al mapa.
Sí, sí, bueno.
Faramir, que no lo estamos
pero cortamos otra cosa y la pregunta queda en el aire. Digamos.
Igual, yo quiero decir la tibieza de la ayuda, porque no es que le mandan el ejército, le mandan 5 gatos locos.
Bueno, lo que quería llegar es a que una de las primeras cosas que vemos en la batalla, cuando empiezan a volar los ballestazos de parte de los Uruk-hai, es un elfo caer. Estamos viendo que el sacrificio de esta gente,
es
que podría vivir para siempre y podrían irse a una tierra prometida, se quedaron y están muriendo.
Sí,
y
aparte,
después, bueno, se cementa al ver al único elfo con nombre que conocemos morir. No.
Siempre me da mucha impresión la muerte de ese elfo. Como que, no sé, me da re cosa.
Hay algo re lindo de que la persona que recibe a los elfos es Aragorn, y me parece que en ese saludo está la promesa del rey que podría ser y del tipo que es capaz de unir a todas las razas de la Tierra Media para crear otra cosa.
El abrazo que le da al elfo más. Como que le deja descolocado, y lo abraza tipo, gracias.
Estos son temas de los que vamos a hablar más la semana que viene, pero me parece que la gracia de Aragorn es la típica historia de un tipo destinado a ser rey, pero que vivió entre los comunes, y eso le da otra perspectiva.
Sí, entre el resto de la gente, que es el resto de la Tierra Media, que no son solo los humanos, ni solo los elfos.
Claro. Lo que a mí me pasó es muy al estilo Star Trek, cuando aparece alguien de remera roja, decís, este se va a morir, bueno, mismo, entran todos los elfos y hay uno que te presentan con nombre y apellido y decís, este se muere, no dura 3 segundos.
Es cierto eso, y también subrayo un poco algo raro que tiene Las Dos Torres, que es que ningún principal muere. Es una película con un montón de personajes y ni siquiera Theoden, ni Eomer, ni nadie mueren.
Pero en ninguna, el único personaje principal que se muere es Boromir, si bien en la tercera se muere
Gollum.
Y Theoden.
Bueno, claro.
Pero
Spoilers,
perdón. Pero
esperemos que nadie esté escuchando estos podcasts a medida que
lo vemos. Sí, bueno, es una película de hace como 20 años y un libro de hace 70. Pero El Señor de Anillos claramente es una historia donde no se mueren los principales, la comunidad de anillos se muere uno solo.
No, solamente Boromir, sí, es cierto. Enumeración de los momentos épicos que nunca nadie se va a olvidar de la batalla del abismo de Helm, las escaleras,
el plano de las escaleras,
con cada una de las escaleras un orco en la punta.
Sí. Pero aparte, o sea, cuando ves eso, ya venían bastante bajo en número y encima ves que tienen esas escaleras, es como, yo no podía creer, esa es una idea genial.
Y no va a detenerse ahí.
No.
Un momento ridículo, pero que está tan bueno todo alrededor que es fantástico, es la antorcha olímpica.
Yo pensé que decías otro,
la patineta.
La patineta de Leo, que tiene un escudo, cae y se pone mientras baja la escalera a tirar flechas así.
Y es re falso,
es increíble.
Es increíble, pero es medio falso porque se recontra nota que está agarrado de piel. No está haciendo la fuerza.
Sí,
que
y es muy raro, aparte, porque es como un momento muy cómico que sale la nada, pero es increíble. Ya van a tirar el escudo de luz de patinete y empieza a reventar.
Sí, sí, que aparte se está tirando para salvar a los amigos.
Sí,
o sea,
sí,
él estaba arriba tranquilo.
Y acá también
bueno,
empieza la competencia
eso,
entre él y Gimli de quién mata más, que es muy divertida, que va a seguir hasta el final de la tercera.
Cuyo final está solamente en la extendida, cuando aparentemente medio que empataron.
Extendidas 1000, normales 0.
Sí, no, en el caso de las dos torres
en esta
gana,
no hay duda, sí.
Pero bueno, la explosión del muro es espectacular, es una explosión de una gigantura, Y se nota,
sí.
Porque esos pedazos de piedra sí. que caen y aplastan gente. ¿Ves un orco salir volando?
No, está súper bien hecho.
Aparte, los planos de las caras, de las expresiones de Theoden, de Aragorn, inmediatamente después, es como, listo. O sea, esto no lo veíamos venir ni en pedo, estamos cagados.
No, aparte es muy bueno porque apenas aparece el Berserk, que es este tipo de Uruk-hai especial con la antorcha, Aragorn se desespera y dice, ¡Legolas!
Sí.
¡Bájalo! Y el chon va corriendo y le van cayendo flechazos. Y se mira como una palomita. Mira, hace una palomita hacia la bomba y...
Es un momento muy rico. En cámara lenta lo vemos. Es muy ridículo y no sé cómo funciona.
Está buenísimo.
Realmente
está buenísimo.
A mí me encanta.
No puedo. No lo entiendo.
Sí, la verdad que la batalla esta del abismo de Helm combina de manera muy interesante todo lo que es sobrio y sublime y,
sí.
y todos estos momentos de intensos y que se
sí.
mueven y qué sé yo,
comedia,
como es perfecta, ¿entendés? Sí. Es tipo el momento que Gimli le dice, bueno, tírame.
Ah, no, ese
pero no le digas
es...
al elfo y lo revolean, es fantástico.
Es espectacular.
Bueno, y ahí entramos en el momento de mayor desesperación, que es cuando rompen la barrera y les empiezan a llenar la ciudadela, que es
sí.
cuando tienen que empezar a retroceder.
Uh-huh. Bueno, el abismo de Helm tiene un diseño maravilloso, está prácticamente descrito tal cual lo vemos en la película, así en el libro. Y son estas pequeñas ideas, por ejemplo, cuando hablábamos del puente de Khazad Dûm en la película anterior, este caminito para subir al abismo de Helm
sí.
se entiende por qué es así. Y sin embargo, también se entiende el plan de los orcos de subir en patota y cubrir el tronco que van a usar de ariete para tratar de entrar. Y también se entiende que para evitar esa clase de cosas hay una puertita secreta por el costado, que es la que usan Aragorn y Gimli. Y que está buenísimo el momento que llega Aragorn y dice, ¿cuánto tiempo necesitas? Aragorn ya sabía que estaba ese pasadizo.
Sí.
Pero después de que logran tirar el ariete y vaciar el caminito, vemos uno de los últimos chistes. Desde el punto de vista de los Rohirrim y los de la comunidad, decir, me estás jodiendo. Es la gran escalera llena de cucarachas, orco. Nada, eso es una imagen que no se puede creer, pues, realmente. Y Legolas logra bajar una y ese plano...
Sí,
donde
y se ven todos haciendo... ¡No! Y se cae.
Sí, aparte hay una satisfacción cuando caen cosas del lado de los orcos que ves decís, los va a hacer mierda. ¿No?
Sí,
tipo,
sí.
¡Mueran todos!
Por lo menos
esos
pedazos de roca de la pared, sí. algunos matan.
Sí. Sí.
Otra cosa que siempre me acuerdo cuando veo el abismo de Helm es que yo las extendidas las vi con un amigo que siempre decía que en los momentos de batalla les gustaba cuando alguien gritaba ¡Retreat! Y en esta batalla hay varios momentos que aparte de retreat, gritan otra cosa espectacular que es ¡Get to the key!
Pero aparte hay un momento muy gracioso donde tipo está, no sé si es Theoden o alguno de esos que grita, se da vuelta en medio de la muralla y le grita ¡Aragorn! ¡Vamos para adentro! ¡Qué muy gracioso! No sé a ver si está vivo Aragorn, si no
sí,
está vivo,
sí, sí,
pero
sí.
él grita Aragorn.
Hay varios momentos en donde se comunican a través de todo el ruido que solo funciona por la magia del montaje.
Sí,
y
anda a ver si se puede escuchar entre tanto
sí,
tío.
Bueno, cuando Aragorn le grita a Legolas que lo baje el tipo ese, no sé dónde estaba, pero probablemente no le iba a escuchar.
Y problema las tiene oído de elfo, así que por ahí vale.
No, pero ese momento de Theoden donde lo ves que está tan lejos y grita Aragorn, es como algo tan específico.
Sí. Bueno, después Aragorn y Gimli se habían quedado en el puente, liberándolo como habíamos dicho. Espectacular cuando Legolas, con su fuerza de elfo, los levanta. Y tenemos otro momento que dicen de nuevo Get to the Keep, entonces no queda claro cuál es la Keep, que es cuando rompen la pared por segunda vez y...
Sí, yo entendí como que había retroceden una vez
sí,
y después
claro.
vuelven
hay como
a retroceder.
Una
pero
de
las dos
la
veces
keep.
Gritan
no
Get
sé.
To the Keep.
Sí, no
sí
sé.
Pero usualmente en los castillos tienes como el exterior, un interior, otro interior, y es como que se van achicando
son
para
claro,
hacer más defensas.
De hecho, es algo que está muy bien en Minas Tirith, de lo que vamos a hablar
sí.
la semana que viene. Pero bueno, una vez que están encerrados en el propio castillo, arranca la última parte de esta gran batalla, que es cuando Aragorn le dice, bueno, estamos jodidos, hagamos una última cabalgata. Y se empiezan a completar las frases con Aragorn y Theoden.
Uh-huh.
Es el final de su relación a través de esta película.
Sacan caballos de algún lado. Eso es lo que a mí siempre me hizo de raro, porque de la nada están adentro del coso y de la nada están todos encima de un caballo.
Es raro porque encima...
Son los caballos preparados para la última cabalgata.
Claro, los tenían reservados.
Igual,
sí, sí, sí.
Claro, es Rohan, sacan del techo caballos. Pero...
Claro. Es muy divertido igualmente como está contado a través de la puesta en escena, porque terminan de hablar de esto, de alguna manera dicen, no recuerdo los diálogos exactamente y me encantaría que sí, pero no. el cuerno de Helm va a sonar como nunca sonó y Gimli sube a sonarlo. Sí. Y ahí cortamos a la cara de Theoden ya con la armadura, pero no sabemos que está arriba de un caballo porque no había caballo, como dijiste vos. Y dice, ¡Go for Theorlingas! Y ahí salen.
Y les abre la puerta y empiezan a atropellar orcos a diestra y siniestra.
Esa parte está buenísima, pero quiere decir que recién ahí Theoden sale a pelear. O sea, antes estuvo parado en la torrecita esa. Es otra cosa que me da rabia.
No, antes no fue a defender la, cuando fue defender la puerta y luego...
Sí, pero claro. Un segundo no, está. No sé.
Sí, fue un ratito, y aparte cuando lo cuchillan viene uno y se lo saca especialmente.
Sí,
tipo.
sí, como
pero es el, ay, bueno, es el rey.
Tiene sentido,
bueno, pero Aragorn va a tener, es el rey. Cuando tiene corona, se la va a bancar todo el tiempo, no va a estar, bueno, como cierto, ahí.
Bueno, igual después Theoden también se la banca más que ningún otro ser humano en la galaxia.
Sí, pero es recién en la también. Tercera, o sea, en esta segunda a mí me cae mal.
Bueno, te llama a hacer arco de personaje, loco, ¿qué quieres te diga?
Igual es lo que dice Belén. Si bien Aragorn lo vemos como héroe de acción, el rey no se supone que no va a al frente porque es el que da las órdenes. Sí me encanta el momento en que enseguida empiezan a abrir la puerta, baja e intenta ayudar. Que de hecho es la clase de cosa que, por más que no haya ayudado tanto, inspira a sus súbditos, de alguna manera. Pero bueno, justo antes de salir, recordamos que Gandalf había dicho en el amanecer del quinto día, miren al este.
¡Wow! Es lo mejor.
Pero aparte, hay formas de decir voy a tardar 5 días y hay formas de decir voy a tardar 5 días. Sí. O sea, Gandalf, sos lo más.
No, y la imagen en la que aparece en la colina, mirando hacia abajo, y Éomer se asoma. ¡Uy, boludo! Todo... Sí. Oh, ¡Dios mío!
Aparte, en ese momento es como que se asoma a Éomer y de la nada se asoman 300.000 chores a caballo. Y empiezan a caer al mismo tiempo que asciende el sol y los ilumina a todos. Entonces los orcos están como cegados, encandilados por la luz.
Espectacular. Pero aparte es una de esas cosas que de las que hablamos un poco en la primera película, que se siente como un poco artesanal en el sentido de que la colina es demasiado empinada, entonces no debe estar realmente, no debe ser el mismo plano, bueno, obviamente, porque no hay ni tantos orcos ni tantos caballos disponibles. Pero funciona como... plásticamente funciona.
Sí, parece una avalancha de caballos, es hermoso.
Parece una avalancha de caballos, ese
sí,
es el término.
Sí, aparte volvemos a esto de que parece que estuviera, que todo el setting estuviera pensado para una estrategia de guerra, ¿entendés? Sí. Esa colina está pensada justamente para esto, para poder sobrepasar a los enemigos con caballería, ¿entendés? Tipo, es algo súper específico de estrategia de guerra, que está muy bien hecho.
Bueno, el abismo de Helm es una de las mejores batallas jamás filmadas en la historia del cine y probablemente no sea superada nunca.
Oh, sí.
Salvo por la otra batalla enorme que tiene El Señor de los Anillos. Ah. Game of Thrones, de hace muchos años, se le va acercando con una y con otra. De hecho, la batalla de Blackwater, la primera batalla muy importante de Game of Thrones, yo siempre la tomé como una especie de homenaje al abismo de Helm. Porque es nocturna, porque... La geografía es similar. Hay una anécdota que siempre me pareció comparable en escalas, ¿no? Porque una cosa es televisión y otra cosa es cine, si bien últimamente cada vez están pareciendo un poco más. Cuenta la leyenda que El abismo de Helm se filmó a través de 4 meses de grabar de noche con la máquina de lluvia cagándolos, mojando. Y la de Blackwater cuenta la leyenda que estuvieron tipo 1 mes. Que es un montón para una serie de televisión igualmente.
Pero vos sabés lo que es que estés por 4 meses mojado de noche, o sea, te enfermás, no sé cuántas veces.
Sí, no, tremendo.
Sí.
En Nueva Zelanda, aparte.
Sí. En Nueva Zelanda. No, no.
Donde hay arañas que vuelan.
Vivir de noche.
Yo me decía por frío,
pero... Hay una anécdota muy divertida que cuenta que esta batalla tomó tanto tiempo que a todos los que habían participado en ella les dieron una remera que decía I survived Helm's Deep.
The
Battle of Helm's Deep. Y cuenta la historia de que emplearon tantos extras que hay veces que en Nueva Zelanda de repente se reconocen personas que estuvieron en la misma batalla porque están usando la remera.
Qué bien.
Hay otra cosa que habían sacado para la versión de cine que en los libros me había encantado, que es de la noche a la mañana de repente hay un bosque que antes no estaba. Mm. Es el bosque de Fangorn que se movió una vez que los Ents dan la orden de, bueno, sí, nos, le vamos a plantar a Saruman. El hecho de que los orcos que se escapan sean asesinados por estos árboles es terrorífico. Es algo que, bueno, no está para nada. De hecho, ¿qué pasa con esos orcos que se escapan en la versión de cine? Nadie sabe, no importa. De hecho, tampoco estoy diciendo que es un error.
Encima queda raro porque de repente ves el bosque y decís, pero para, ¿este bosque estuvo acá siempre? Y después caes que, ah, no, este bosque está vivo.
Es otro portito a favor de la escena en donde Merry y Pippin casi son muertos por unos árboles. Y hay un momentito antes que es medio forzado y queda medio cortante, pero ayuda. que es cuando Barbol decide que van a atacar. Y Merry Pippin, Merry o Pippin dicen, ¿y eso qué es? Es un bosque que está yendo. Es como muy...
se movió.
Tienen, creo que lo salva porque los diálogos de esta película son maravillosos y creo que Barbol dice, esos árboles tienen algo que hablar con los orcos, algo así. Está maravilloso.
También es importante aclarar que mientras sucede todo lo que es el abismo de Helm, es el momento en que los Ents deciden atacar Orthanc y Isengard. Aprovechando que todo el ejército se había ido. Entonces tenés una secuencia que es espectacular de el ataque de los Ents a todo el ejército este de leñadores y cómo le rompen todas las fábricas a Saruman.
Es espectacular.
Sí, que hay un momento hermoso que es cuando tiran
la represa.
La presa. La represa que es hermoso, que cae todo el agua y que es como un momento también muy bello, tipo metafóricamente, toda la naturaleza que invade todo ese lugar.
Y como que limpia
fuego,
todo.
El agua que los apaga.
Te da la impresión de que está lavando.
Una limpieza.
Sí. Sí, es como que barre todo y se cae toda la fosa, toda esa agua sucia, sí. Y es muy lindo.
Sí, sí, y aparte está Saruman en medio de la torre sin poder hacer nada. Tipo, mira desesperado para todos lados y no puede creer que haya 100 árboles destrozando lo que él piensa que es su mejor...
No árboles.
Bueno, sí. Ents.
No, pero justamente no puede creer que los Ents hayan tomado partido en esto.
Sí. Sí,
sí,
sí.
Sobre todo un tipo tan arrogante como Saruman que no puede creer, aparte se le ve muy bien en la cara la expresión a Christopher Lee, que no puede creer que estos arboluchos,
que
claro, estos arboluchos lo superaron. Sí.
Siempre me llamó mucho la atención que con lo extendida que es la batalla del abismo de Helm, lo de los Ents se cuenta en 5 momentos que igualmente son todos muy icónicos. Hay un momento en donde con sogas unos orcos logran tirar un árbol abajo y enseguida otros orcos se les suben con hachas y Barbol tira como si fuese una bola de boliche, una roca que los saca. Y hay otro momento que es un momento muy recordado que es otros orcos tiran flechas con fuego a un árbol, pero no importa porque el agua...
Sí, hay un momento muy lindo donde Barbol les dice a Merry Pippin que se sostengan y ven como todo el agua tira todo lo demás.
Y ahí cuando el árbol general, incendiado se apaga el fuego con el agua, es buenísimo.
Súper bien contado. Y para cerrar, la historia de Merry Pippin, hay una escena muy buena en la versión extendida que está muy hermanada con la escena en donde toman el agua. Es que después de la batalla Merry se da cuenta de que bueno, volvió a ser el hobbit más alto y encuentran comida, encuentran
las provisiones de Saruman.
Las provisiones de Saruman, que algo que queda fuera de todas las películas es que Saruman era fanático del tabaco de la comarca y eso hace que al final del Retorno del Rey haya un Saruman se escapa a la comarca y trata de dominarla. Es algo que me hubiera encantado ver, pero que en las películas no.
No.
Porque ya la película dura 4 horas por sí sola. Pero está este detallito de que resulta que Saruman tiene guardado tabaco de la comarca. Es algo muy copado.
Tabaco. Claro que sí.
Y es muy lindo que después se pueden a fumar en la siguiente.
Sí.
En la siguiente.
Los encuentran
fumando y comiéndose. Es espectacular. Y me parece que es un lindo cierre que le falta a la versión de cine de la relación entre Merry Pippin y Barbol. Porque Barbol se acerca, los escucha riéndose, no entiende nada porque es un Ent. Y bueno, eso es lo último que vemos en la película de estos personajes. Bueno, como dijimos que íbamos a hacer al principio, ya dimos toda la vuelta y podemos volver con Frodo y Sam. Que recuerdo una cosa que me gustó muchísimo del segundo libro, era que, como dijimos antes, la primer parte de Las Dos Torres es dedicada a todos los que no son Frodo y Sam, básicamente. Y la segunda parte es específicamente las aventuras de Frodo y Sam del otro lado del río. Y me gustaba mucho que en los primeros capítulos es un capítulo en cada lugar. El primer capítulo es específicamente en, no recuerdo el nombre y me apena mucho no recordarlo, el laberinto de rocas ese.
Deshonra, nerd.
¿Alguno de ustedes se lo acuerda?
No,
nadie.
Tenía un nombre interesante. Bueno, y después el segundo capítulo es en el pantano, que vos vi que habías dicho que es un momento que te encanta.
La ciénaga de los muertos.
La ciénaga de los muertos.
El pantano me parece que es un momento clave a partir de la construcción de la relación entre Frodo y Gollum. Porque es Gollum quien los saca de las aguas, de esta muerte inminente que tienen con los espectros que están dentro del pantano. Y es Gollum el que los salva, los saca de ahí. Y es Sam el que llega último y va y como que se quiere preocupar por él, pero a la vez le ves la mirada preocupada por haber llegado segundo. Cuando su honor está en rescatarlo a Frodo.
Siempre me llama la atención la reacción que tiene Frodo al darse cuenta que Gollum es el que lo sacó, ¿viste? Como que no lo deja de mirar y le dice tipo, Gollum, Gollum, y Sam como que lo empieza a hablar y Frodo queda como choqueado por lo que acaba de pasar.
También hay otro momento Ahí me confundo un poco qué es de la extendida y qué no, se me empieza a desdibujar. Pero hay un momento en el que Frodo se despierta y lo ve a Gollum hablando solo, y tienen ese momento en que Frodo lo llama por su nombre
No,
original,
eso está, sí,
Sméagol.
eso está
Eso
en la
está.
teatral,
La
sí.
teatral, sí.
Que si bien para ese momento Gollum barra Sméagol los estaba guiando, ese es el momento en que empieza el conflicto
Sí.
en confiar en su maestro como un amigo o no.
A mí me parece muy interesante el momento en que Frodo cae hacia el agua de la Ciénaga de los Muertos. Por dos cuestiones. La primera es, vemos cómo Frodo cae ante una tentación, que es algo muy
Sí.
importante para este personaje.
Sí.
Y la otra es este conocimiento enciclopédico que tiene Gollum de todas estas tierras horrendas que son la cercanía a Mordor. Entonces sabe por dónde hay que caminar en la ciénaga, sabe por dónde hay que esconderse. Y
Sí.
también cuando, por ejemplo, se nos presentan por primera vez al Nazgûl con la bestia alada, que
Sí.
está buenísima,
Qué buen
Gollum es el que
diseño.
sabe qué está pasando y cómo esconderse y todo eso.
Ahí hay otro momento como el de Théoden arriba del caballo, que a esa bestia, al Ringwraith, que ya los habíamos visto cabalgar, te lo muestran en un primer plano, después muestran un plano de detalle de sus manos agarrando una rienda y decís, pero ¿dónde? Es un pantano. Y ahí nos damos cuenta que en realidad está en un dragón volador, que es una
Sí,
cosa
aparte
mega
está
cool.
todo esto es apoyado con la duda de Sam que dice, pero pará, no se habían muerto, todo esto no, le dice Gollum, tipo, no hay manera de matarlos y acá es la primera vez donde los vemos tan invencibles, como
Sí.
antes en la Comunidad del Anillo aparecía Aragorn con un fuego, viste, son espectros que dan miedo de por sí, pero bueno, Aragorn es capaz de
Sí.
derrotarlos, tal vez
Acá están
no
como mejor
tanto.
preparados
Claro, sí,
ahora.
acá es la resurrección, volvieron
Sí.
con alas.
Sí, y a partir de este punto se vuelven realmente algo monstruoso estos bichos. Son cosas que son
Sí.
indestructibles y que todo el mundo les tiene un pánico increíble.
Bueno, enseguida salen del pantano, que no dijimos, pero una de las ideas maravillosas es que se supone que son los restos de la batalla, la última batalla por el anillo. O sea,
Sí.
hubo tanta destrucción y tantos muertos que se creó un pantano
Sí.
mágico de donde los espíritus no se pueden
Claro.
escapar.
Sí, que ni la tierra se pudo volver a convertir en algo fértil, digamos.
Claro,
Es
ahí.
tan tétrico eso, las caras abajo del agua, que siempre me dio mucha impresión.
Sí, y eso de que ni siquiera se pueden pudrir, es como que están detenidos en el tiempo esos
Sí.
cuerpos, esos cadáveres, que es eso, la guerra sigue a pesar de todo.
Después vemos otra gran creación, que es la Puerta Negra.
Sí.
Que el momento en que vemos a los trolls abriendo, eso también es una creación que no se puede describir de lo maravillosa que es.
Sí, acá es cuando lo empezamos a ver a Sam ansioso por llegar y por ser el primero que tiene un conocimiento distinto. Digamos, bueno, sí, bueno, podemos entrar y por ansioso se estrepa la piedra y la piedra se desprende y él cae con ellos y Frodo se tiene que tirar a rescatarlo.
Hay como toda una idea que a mí no me suele gustar mucho, que es como que el destino les fue encontrando un camino, porque sin Gollum ni siquiera habían llegado a la puerta, y una vez que llegan a la puerta hay algo que me encanta que dice Gollum, que dice, el maestro me dijo que te lo traiga a la puerta, lo traje a la puerta, pero es imposible entrar. Después de este momento en el que algunos de los hombres del sur casi los encuentran, Frodo y Sam dicen, bueno, vamos a correr antes de que se cierre, y Gollum los para y le dice, no, son suicidas, hay otra manera.
Sí, aparte ahí también todavía está un poco de esta dualidad de Gollum de si sí, los está queriendo detener porque los quiere cagar y no los quiere hacer entrar o realmente los está queriendo detener porque es un suicidio, ¿no? Hay como una cosa así de esa dualidad
En realidad,
de...
para mí la dualidad en ese momento sería si los quiere detener para que no mueran, porque los aprecia, o en realidad porque si mueren el anillo ahí
Claro.
sí va a estar
No,
fuera de su
pero
alcance.
va, no sé. Qué sé yo. Si se cae muerto ahí Frodo de un flechazo, va, agarra el anillo y la mierda.
Bueno, claro.
Sí, básicamente es la dualidad Sméagol-Gollum, que
Claro,
es
sí.
todo el personaje.
Poco después los vemos acampar y es este momento en que Gollum tiene su conversación. Que si bien ya lo habíamos visto antes, lo recuerdo como el momento en que todos dijimos, wow, la primer criatura hecha completamente digital, fotorrealista, que me está transmitiendo algo.
Yo quiero decir que Andy Serkis debe ser, sin ninguna duda, de los mejores actores vivos en este momento. Me
Sí.
parece insultante que nunca se lo considere para ninguna premiación. Lo que es capaz de transmitir este tipo usando una malla azul.
Sí, la verdad que la rompe mucho. La voz, aparte.
Sí, eso, el laburo que hace con la voz en todos sus personajes, no solo en Gollum, pero por ahí el Gollum es el más relevante en su carrera, es realmente maravilloso y admirable. Esa escena que estamos discutiendo es tremenda, lo que te transmite con los ojos y con la voz, el cambio de voz, Es increíble. Y acá, bueno, como dijiste, vemos que Gollum no solamente es tipo este sidekick raro, sino que es un personaje recontra profundo y tridimensional, capaz más complejo que Frodo y Sam, y que nos empieza a interesar cada vez más, y esto hace que el comienzo del Retorno al Rey sea todavía mejor para conocer más a este personaje.
Lo otro que es muy interesante de su laburo es la diferencia en postura corporal entre uno y el otro, además de la voz. Esta escena es icónica. La manera en que está filmada, en cómo empieza en un plano.
Sí, cambia el plano según está hablando Gollum o Sméagol, digamos.
Pero empieza siendo un plano general en donde no estamos entendiendo si son dos personas y termina siendo como un plano y contraplano con él mismo. Y cuando finalmente tira este diálogo icónico, que lo dice 3 o 4 veces, "Go away and never come back", la última vez que lo dice, no volvemos al contraplano porque Gollum se fue y se termina el truco, digamos.
Sí, no,
Volvemos
claro.
a que es el sol.
Claro, volvemos a un plano abierto donde lo vemos sorprendido de no estar hablando con otra persona. No
Es una
solo
sorpresa.
nosotros estamos sorprendidos de que no hay más plano contra plano, sino que él como personaje dice, se fue.
Corte, Frodo y Sam caminando por una especie de arroyito y Gollum aparece con dos conejos. Está este momento hermoso en donde discuten. Hay un par de momentos en donde lo ves a Sam cocinar, uno de los cuales es una de esas escenas
Eliminadas.
de la extendida en la primera, que se está haciendo como un desayunito con salchichas y qué sé yo, y acá
Sí.
ese estofadito del
Sí.
conejo, oh, te dan ganas de.
Que aparte se los trae Gollum re contento diciendo, vamos a comer conejos, y los empieza a mordisquear y el otro se los saque, si no, vamos a hacer un guisito.
Sí, se
Sí.
pelean por cuál es la mejor manera de alimentar a su amo.
Y en ese momento Frodo, como suele hacer, se va.
Sí, Frodo ya está
Ya.
como en modo emo acá para esta altura.
Sí, ya está como que no
Sí.
entiende nada de lo que le está
Sí.
pasando. Y vemos de nuevo a los hombres del sur, que merecería dedicarle unas líneas a lo racista que es la idea de que los hombres, no solamente del sur, yo los recordaba como del sur, pero creo que Faramir en un momento habla de los hombres del sur
Y del
y
este.
los del
Y
este.
del este, o
Es más,
sea.
los que están en la puerta de la Puerta Negra creo que son los del
Son
este.
los hombres del este que casualmente parecen, digamos, tienen todos turbantes
Musulmanes.
y
Sí,
parecen
están todos
básicamente musulmanes.
maquillados, sí.
Sí, claro, están maquillados. Que eso es una idea que está en el libro, que es algo muy de Tolkien de hace 100 años atrás, de cómo él vivía y que se escapan acá y que, bueno, Peter podrías haber hecho.
No, está bien,
¿Qué sé yo?
respeta el
Y
mundo.
sí.
Funciona dentro del mundo, nunca
Porque
queda
de
claro el.
última es una, claro, una lectura que uno le puede dar. O sea, él adaptó lo que decía el libro.
Son esas cosas
No le
complicadas
pongan
como
la
cuando
carga
hablábamos que
racista
no
a
hay
él, claro.
mujeres. Sí, en este momento también vemos a los olifantes. Es algo que cuando lo ves.
Que son elefantes, pero más grandes. Y
Son
dan más
elefantes
miedo.
enormes.
Y
Y
cuando
tienen más
lo
puntón.
lees escrito a través de los ojos de Sam, con esa maravilla de nadie va a poder creer que vimos olifantes, ya te fascina y verlos. Esto es una de esas cosas que hacen estas películas que
Sí.
no todas las adaptaciones logran. Verlos te genera esa misma maravilla. Son criaturas maravillosas y que las vamos a ver mucho más en todo su esplendor en el Retorno del Rey.
Me gusta siempre esto de que Sam siempre tiene en la cabeza como que va a volver a la comarca y siempre como que dice, nunca nadie nos va a creer cuando les contemos. Y Frodo como que no le dice nada, él como que ya la tiene asumido que.
Es lo más
Pero
probable que no
Sam,
vuelvan,
sí,
sí.
pero Sam como que siempre tiene presente que su meta es terminar eso con Frodo y volver a su vida.
Sí.
Porque es la esperanza viviente, Sam.
De hecho, hay un momento en donde lo aclaran, que es cuando habla Galadriel, que Frodo se está dando cuenta en el fondo de su corazón que lo más probable es que no vuelva con vida. Ahí conocemos a los hombres de Faramir, que acá entramos en otra de las cosas que decía que se gana mucho en la versión extendida. Hay un momento cuando Faramir ya los atrapó a Frodo y Sam, que es cuando habla de este soldado que cayó diciendo, habrá querido abandonar su
Sí, ¿cuál es su
hogar.
historia? Sí.
Que en los libros es algo que piensa Sam cuando cae muerto alguien cerca de él. Y acá lo ponen en boca de Faramir de una. Como decíamos, uno de esos cambios que son perfectos.
Sí, el personaje de Faramir es muy lindo, está muy bien armado en esta película y en la siguiente también. Porque es eso, él es una especie de visión mucho más humana de la guerra que estamos viendo. Es un tipo que vive hasta fallando, no solo para sus hombres, sino para el ojo del que él tiene que representar, que es su padre, sino que también para él mismo.
Sí, es un tipo que está en la primera línea de batalla, básicamente. Es
Sí.
un chabón que vive en el país, que es el que está al lado de Mordor y que se fuma todo lo terrible que equivale vivir al lado de Mordor, básicamente.
Sí, sumándole a que nos deja muy en claro que al tipo no le gusta estar ahí, no le gusta la guerra, no le gusta el tener que luchar. Entonces es muy trágico el personaje de Faramir.
Acá le doy de nuevo la derecha a la versión extendida, que ya estamos de acuerdo que en Las Dos Torres es mucho mejor. Me parece que el personaje de Faramir, viendo solo las teatrales, terminás de empatizar o entenderlo recién en El Retorno del Rey. Sin embargo, con las escenas eliminadas de la versión extendida, acá ya lo querés, digamos, ya lo entendés, entendés toda la relación que tuvo con Boromir, con el padre, que en las teatrales aparece recién en la tercera. Es como que me parece que está re bien eso y me molesta que lo hayan sacado.
Claro, en las teatrales recién lo despegás del personaje de Boromir, porque durante todo el resto de la película estás pensando, bueno, si este es el hermano, va a hacer lo mismo, lo va a querer cagar, le va a querer sacar el anillo, que es un poco lo que va haciendo, y recién lo despegás.
No queda clara la motivación en la versión teatral.
Sí, esto fue una de las cosas más polémicas en lo que respecta a la adaptación de las tres películas. Una de las grandes diferencias de la aventura de Frodo y Sam con respecto a libro y novela es que el clímax en Las Dos Torres, novela, es el enfrentamiento con ella, la araña, o She-Love. Mm. Acá, como ya de entrada, aparentemente decidieron que eso tenía que estar en El Retorno del Rey, inventan este obstáculo, que es que Faramir los lleva tan lejos como Osgiliath, que es un lugar en que los libros nunca pisan Frodo y Sam.
Sí, claro. Igual, de todas maneras, Faramir nunca quiere el anillo para él. Él se los quiere llevar a Gondor, quiere llevárselo al padre, quiere... Hay como una intención en las teatrales de mostrar que, bueno, hay alguien al que se lo quiere llevar y él no lo quiere para él.
Claro. Creo que es muy claro que ni siquiera lo quiere como para Gondor, sino que lo quiere para que el padre esté orgulloso por primera vez en su vida de él.
Y claro. Eso queda muy claro con el flashback enorme en donde volvemos a ver a Boromir y tal vez sea la secuencia más enorme que está en la extendida y no en la del cine.
Imagínate pagarle a John Bean para que venga a refilmar cosas y después no usarlo. Es tremendo.
Tremendo. Pero bueno, también te explica el momento, que es un poco forzado, o sea, funciona la escena, está buenísima, a mí me encanta, pero es otra de esas cosas medio forzadas, que acaba de ganar Osgiliath, viene Denethor y ya le dice, bueno, Elrond llamó, así que andate directo desde acá, andate para allá, no pase ni siquiera a buscar ropa nueva en Minas Tirith.
Y tiene eso de como que a cualquier cosa que necesitaba Denethor lo usaba Boromir.
Claro.
Para cualquier cosa, y es más, Faramir era mucho mejor...
Candidato
a ir a ese consejo porque es mucho más sabio y mucho más capaz de debatir. E igual no, lo mandan a Boromir porque es Boromir y es el orgullo de este pueblo.
Lo que quería decir de la estadía de Frodo y Sam como prisioneros de Faramir es un poco la exacerbación de lo que vos decías, que Frodo y Sam acá los llevan de la nariz de un lado a otro. Es el momento que por ahí la historia de Frodo y Sam se detiene un poco más hasta que bajan a Osgiliath cuando piden refuerzos. Y tenemos ese trance nuevo que tiene Frodo de subir y ofrecerle el anillo al Nazgûl.
Y donde Sam lo vuelve a salvar.
Las garras, lo cerca, obviamente es una... Sí. Ahí sí es una creación digital el Nazgûl, pero lo cerca que llega de agarrarlo a Frodo con las garras, ese bicho, es maravilloso. Sí, y cómo Faramir aprovecha ese acercamiento para tirarle un flechazo.
Claro, esta vez Sam lo vuelve a salvar de la misma manera que lo salva de las garras del Nazgûl la primera vez en la Comunidad del Anillo, cuando simplemente le saca, le agarra la mano para que no se ponga el anillo. Ahora de repente el esfuerzo es más grande, se tiene que tirar arriba de él para evitar que se ponga el anillo.
Y creo que un plano que nadie puede olvidarse es cuando caen por las escaleras y Frodo lo primero que hace es sacar la espada y lo ves desde abajo con esa cara de...
Sí, aparte lo apunta con la espada un montón, tipo, yo no me acordaba que tanto tiempo estaba ahí, es un montón de tiempo el que le mantiene la espada en el cuello y Sam le tiene que decir un montón de cosas para que finalmente recapacite y baje la espada.
Y ese es uno de los momentos, Sam, que te enternece en el alma, que le dice, soy su Sam, ¿no reconoce, acaso no reconoce su Sam? Fuertísimo. Y después ahí viene tal vez el momento más emocionante de una película llena de momentos emocionantes, que es cuando Frodo, derrotado después de haber... mostrado ese momento de tanta debilidad, dice, no entiendo por qué estamos haciendo esto.
Y el monólogo de Sam, que es hermoso, y si no te hace llorar, no tenés corazón.
Es lejos lo mejor, para mí es el momento más emocionante de esta película.
Me dan ganas de llorar en este
momento. Te plantea eso, te dicen, ¿por qué lo hacemos? Y por la misma razón que lo hicieron todos los héroes de las historias que nos contaban de chicos. Porque existe el bien en el mundo y vale la pena luchar por ello.
Refuerza un poco la hipótesis que decía hace un ratito, que es esto de que Frodo y Sam son en esta película el centro emocional de la...
Sí, ni hablar.
Yo te diría que son el centro emocional de la saga.
Son siempre, pero en esta particularmente, porque no hacen tantas cosas, es un poco esto de que reaccionan a las cosas que se les ponen adelante. Acá el monólogo de Sam pone en palabras todo lo que es esta relación que vienen teniendo desde que salieron de la comarca.
El monólogo de Sam, vemos justo cuando los Ents están destruyendo Isengard, cuando los Rohirrim están ganando y vemos a Théoden gritar victoria, victoria, o sea, como que todo eso con la voz de Sam diciendo que después de la oscuridad el sol va a brillar más brillante que nunca, es hermoso.
Es una cosa de locos. Ya habíamos abandonado a Gandalf y su gente, pero también por ahí tira una de estas frases que son perfectas para trailer y qué sé yo, que es cuando Gandalf dice: la batalla del abismo de Helm terminó, la batalla de la Tierra Media acaba de empezar.
Sí, pero aparte tiene una cosa que a mí me sorprendió ahora volviéndolas a ver, que es que en general esta peli termina una nota arriba, tipo logran derrotar en Helm, logran sacar al Nazgûl de arriba, logran derrotar a Isengard, y termina como una nota medio arriba que no sé, yo pensando en otras trilogías, en el Imperio Contraataca, todo termina como el orto final de la segunda película, y es recién con una especie de epílogo donde vemos el cambio final de Gollum después de sentirse traicionado por su maestro.
Y sin embargo, como decíamos al comienzo, aunque no termine mal, te dan ganas de poner ya la tercera. O sea, no es necesario que termine como ¡ah! ¿Morirán todos? O sea, ¿no?
Con la comparación que hiciste, en el Imperio Contraataca, recién en la última escena ves una luz de un atisbo de esperanza. Acá capaz es al revés.
Es al revés.
Recién en la última secuencia, que es ese plano secuencia maravilloso en el que Gollum se está escondiendo de Frodo y Sam mientras se... por momentos los vemos a Frodo y Sam buscarlo, y habla solo, y en un momento agarra un tronco y hace como si le estuviese retorciendo el pescuezo a ese tronco, no, una rama.
Sí, una rama.
Y ese plano secuencia, también, ahí ves el laburo que hubo sobre Gollum, que es una cosa que pocas veces fue igualado y tiene 15 años, y si hay algo que avanzó en estos 15 años fue la tecnología CGI para personajes por el estilo, y sí, ahí arriba, dos años después de Jar Jar Binks.
Muchacho. Dios mío, ¿por qué tuviste que mencionar eso?
Claro, Jar Jar Binks lo quería mencionar porque Jar Jar Binks es el predecesor de Gollum. No hay vuelta que darle. El primer director que se arriesgó con un personaje 100% CGI, iba a decir principal, pero no es principal, es secundario, pero de importante para la película, fue George Lucas con Jar Jar Binks. Y...
no le voy a agradecer nunca nada a Jar Jar Binks, así claro. Que no, ni lo intentes.
No era la idea tampoco, pero bueno, quiero decir, Gollum es un descendiente muy cercano, pegadísimo a Jar Jar Binks. Bueno, ahí termina Las Dos Torres con un plano muy similar con el que se había terminado La Comunidad del Anillo, que es viendo Mordor cada vez más cerca. Como la semana pasada les preguntamos cuál era su miembro de la Comunidad del Anillo favorito, ahora se nos había ocurrido hacerles otra pregunta, que es: ¿dónde les gustaría vivir en Tierra Media? Y como el 90% de la gente va a decir La Comarca, se nos había ocurrido decirles, bueno, si en tu caso es La Comarca, decinos cuál sería el segundo lugar. Porque creo que en nuestro caso sí, La Comarca.
La Comarca.
Sí, obvio.
Sí, de una.
Aunque tal vez, como soy una persona de ciudad, no en tiempos de guerra me interesaría vivir en Minas Tirith, que se siente que es un lugar en donde está todo el conocimiento. No es algo que toque esta película, pero probablemente está la cultura, ¿viste? El arte.
Está la cultura.
Así que por decir otra cosa, tiremos Minas Tirith, ciudad de la cual vamos a estar hablando a fondo la semana que viene, cuando toquemos El Retorno del Rey, el final épico de, como decíamos al principio, de la trilogía más épica jamás filmada.
Bueno, ya que no se puede decir La Comarca, que es en realidad donde quiero vivir, diría Rivendell porque es como lo más lindo, pintoresco, pero se me hace que es medio embole porque los elfos, no sé, no son muy divertidos, así que debería decir Rohan.
Basta, esa era mi respuesta.
Ay, si bueno, no tengo que decir lo mismo.
Rivendell.
Perdón, Rohan es el país, Edoras.
Claro, bueno, sí.
Bueno, Edoras.
Si no puedo decir ni Rivendell, ni Edoras, ni La Comarca, ni Minas Tirith.
No, puedes decir.
Ya sé, pero vamos a pensar afuera de la caja. Me gustaría conocer alguna de las ciudades enanas, por ejemplo. Vemos re poco, Minas Moria es solamente un bello recuerdo en la mente de Gimli. Me gustaría conocer alguna de las
ignorando
ciudades.
Ignorando el enanas. Hobbit, que bueno, hace prácticamente todo mal, la Montaña Solitaria... durante mucho tiempo tuve ganas de conocerla hasta que la conocimos y me arrepentí, pero...
Sí, es algo que capaz esta trilogía como pasa un poquito por arriba, quiénes son los enanos y demás, así que...
Bueno, mismo, voto. Lástima que en el Hobbit está tan sobrecargado, pero Lake Town es un lugar
que tenía
ganas de mirar.
Tal cual.
Yo, bueno, La Comarca recontra primer lugar, pero de no ser posible, elijo Rohan, Edoras, como Vicky, porque la cultura Rohirrim me encanta, me fascina su estilo de vida, su concepto sobre la vida y la muerte, así que toda la vida ahí Rohan, se la rebancan.
¿Saben qué? Ya que soy el que está en todos los podcasts, voy a hacer trampa.
No.
Y decir otro lugar que se los había dicho antes cuando decidimos hablar de este tema tan aleatorio. Me gusta muchísimo Bree. Me parece ese pueblito que está preparado para recibir tanto hobbits como humanos, lo acogedor de la taberna. Sería un lugar...
Es lindo, sí, es pintoresco.
Como un pueblo de paso. Me gusta mucho también, así que ahí sí, tienen otra opción.
Un pueblo muy lindo, así tranquilo.
Tranquilo, exactamente. Cuando no está siendo invadido por espectros.
Se me hace que es igual de divertido que la comarca, capaz. Como que podés tomar cerveza y cantar y cagarte de risa y está todo.
Probablemente y... Estás al lado de la comarca, así que claro, la última, claro. Si no vale la comarca, podés, estás ahí nomás para viajar. Bueno, esto entonces fue nuestro podcast sobre las dos torres. Vuelvan a escucharnos en nuestro podcast sobre el retorno del rey, podcast en el cual probablemente terminemos todos llorando y abrazados.
Salvo Vicky, que está en corriendo.
Abrazo virtual.
Voy a abrazar mi computadora.
Así que bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iralde.
Yo Belén Saitúa.
Y yo Manuel Álvarez.
Chau.
Los hobbits, a Isengard, a Isengard.